Antes de que podamos presentar la palabra, quisiera recordarles que para el próximo 10 de mayo es una fiesta, un día muy especial para las madres. Vamos a tener un retiro de todas las filiales. En ese retiro, pues estamos buscando siempre al Señor. Hemos tenido grandes bendiciones en ese lugar. Cuando nos hemos reunido, nos vamos el día sábado, quizás como a las 7 de la mañana, para estar comenzando a las 9 los cultos allá en Coatepeque. Así que, hermanas y hermanos, yo les estoy invitando para que podamos ir a ese lugar. Dios está manifestando de una manera muy linda, bautizando a los creyentes con el Espíritu Santo. Hay mucha, pero mucha liberación. Y también, hermanos, Dios está sanando. Hay cantidades de personas que están testificando de lo que el Señor está haciendo. Hoy en la mañana estaba hablando con la hermana Isabelita de Munguía y me estaba diciendo que en el último retiro que ella fue, dice que ella fue, sintió una como una investidura de un calor de la cabeza hasta los pies que la dejó, pero dice que sintió la presencia del Señor de una manera muy especial. Dios está manifestando, pero tenemos que ir a buscarlo, amén. Y estamos nosotros entonces planificando y organizando estos retiros. Los estamos haciendo desde el mes de julio del año pasado. Y mucha ha sido la bendición. Estamos respaldando estos retiros con mucha oración con los pastores. Nos vamos todos los días miércoles para estar con el Señor todo el día. El día jueves, la última semana antes del retiro, que sería la primera semana de mayo, nos vamos a ir toda la semana para buscar a Dios, para tener que dar, amén, para poder bendecir. Así que le estamos invitando para que usted, hermana, vaya y se pueda anotar. Creo que el próximo lunes sería bueno que podamos ir anotando las personas que desean ir al retiro, y así pues usted pueda recibir bendición del cielo. Nos vamos entonces a la palabra. Estamos en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 es el capítulo de la guerra espiritual, de la batalla espiritual contra el maligno. El apóstol Pablo verdaderamente está desenmascarando a este enemigo que nosotros tenemos común, y nos habla realmente de que estamos nosotros en guerra espiritual, que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino que contra principados y contra potestades. Yo les quiero llevar entonces al versículo 18. Efesios capítulo 6. Ya vimos las partes de la armadura de Dios, pero vean cómo sella acá el apóstol Pablo esta enseñanza de la armadura de Dios, diciéndonos: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra del Señor, y prácticamente hemos llegado al final del estudio de la armadura de Dios. Ya prácticamente vimos todas las piezas de la armadura de Dios, y ustedes saben de que esa armadura es algo que a nosotros nos rodea. Hemos estudiado la armadura de Dios como algo que a nosotros nos protege, y verdaderamente así es. La armadura de Dios protege. Pero nosotros, hermanos, tenemos que visualizarnos no como creyentes que nos estamos deslizando dentro de una armadura protectora, que nos hacemos deslizar el casco, el yelmo de la salvación, o nos hacemos deslizar el calzado del Evangelio de la Paz en nuestros pies, y de esa manera nosotros nos vamos deslizando, hermano, en medio de todas estas piezas. Porque si fuera así, hermanos, yo quisiera decirles que qué mejor armadura más gloriosa pudiera ser, hermanos, eso de los brazos del Señor Jesucristo. Tenemos que visualizarnos entonces como que el Señor, hermanos, a nosotros nos está abrazando, de que nosotros estamos, hermanos, en el seno del Señor. Qué precioso pensar que estamos en el regazo del Señor. Y sobre todo que la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, ahí la palabra del Señor, hermanos, nos habla de sus manos, nos habla de sus brazos. ¿Y qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? En el versículo 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántas son aquí ovejas del Señor? Siguen al Señor, amén. Muy bien, sigamos leyendo entonces la palabra del Señor. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las, oiga, ni nadie las va a arrebatar de mi mano, gloria al Señor. Nadie se va a atrever a arrebatarle a usted de las manos del Señor. Y oiga lo que dice el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Y mayor que quién, hermano? Que el mismo Satanás, que quiere destruirnos a nosotros. Y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre, gloria al Señor. Entonces, hermano, qué mejor armadura para cada uno de nosotros que los brazos de nuestro Padre Celestial. Entonces, de esta manera, usted va a sentir que está verdaderamente protegido por el Señor. Pero una pregunta quiero hacerle a ustedes. ¿Cuándo es que usted va a sentir que la armadura de los brazos del Señor a usted le rodea? Los brazos del Señor abrazarán a todo mundo que pueda entrar a la iglesia. Yo no creo que sea así, hermano. Ni tampoco aquel creyente que anda o que es entre Camagüe y Elote, tampoco, hermano, va a ser así. Sí, hermanos, el Señor es un Dios selecto en este sentido. Si usted quiere, hermano, caer en el regazo del Señor, que los brazos del Señor sean como una armadura para usted, usted tiene que sentir, hermanos, esa bendición de esa armadura de los brazos del Señor. Pero ¿cuándo es que usted va a sentir eso? Bueno, ya lo estudiamos en todos estos lunes. Usted va a sentir que los brazos del Señor es como una armadura que no solamente le abraza y le alienta, sino que le protege. Pero ¿cuándo, hermano? Cuando en usted hay, en primer lugar, una verdadera paz. Amén. O sea, que se ha calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Y habíamos estudiado de que cuándo es que habrá paz habrá paz en su vida y usted será portador de paz, hermanos. Cuando usted tiene paz con Dios, amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos en paz, dice el Señor. Tenés una deuda conmigo. Mi Hijo Jesucristo quiere pagar esa deuda, así que hay que hacer algo. Entonces, hermanos, tenemos que tener paz con Dios. Tenemos que tener paz interior, amén. Porque los discípulos, cuando fueron de dos en dos a predicar y a enseñar el Evangelio del Señor, el Señor les dijo, bueno, ustedes van, ¿verdad? Van como ovejas en medio de lobos, y cuando lleguen a una casa, ustedes digan que la paz sea en esa casa. Eran portadores de paz. Eran portadores de paz. Yo no creo que Dios pueda trabajar con alguien o que pueda dar un buen testimonio, alguien que sea neurótico, alguien que sea iracundo, alguien que no esté bajo el control del Espíritu Santo y que, terrible, hermanos. Entonces tenemos que ser portadores de paz en primer lugar, hermanos. Si usted quiere ir a evangelizar, tiene que ser portador de paz y tiene que tener paz con sus vecinos también. Tiene que tener paz con su prójimo, amén. Y si usted no ha arreglado eso, tiene que arreglarlo. Porque el Señor dice, deja ahí tu ofrenda y luego busca a tu hermano y arreglen las cosas. Y cuando las cosas sean arregladas y haya paz entre ustedes, ahora vuelve y presenta tu ofrenda de alabanza, de adoración, de cantos delante de la presencia del Señor. Muy bien, entonces, ¿cuándo es que yo voy a comenzar a sentir que los brazos, que la armadura de los brazos del Señor, hermanos, me abrazan y me protegen, hermanos, cuando yo soy portador de paz? También, hermanos, cuando hay en mí dos convicciones, eso es lo que nos enseña a nosotros el estudio de la armadura. Cuando hay dos convicciones grandes, ¿cuáles esas dos convicciones? Número uno, que yo soy salvo, amén. Que yo soy verdaderamente salvo, que no hay duda, que yo no soy hijo del diablo, sino que soy hijo de Dios. Aun cuando el diablo, hermano, nos quiere decir lo contrario, usted dígale a Satanás, es cierto, yo soy pecador, pero soy un pecador perdonado y lavado con la sangre de Cristo. Sí, hermano, usted va con una mentalidad gloriosa. Entonces tiene que haber en usted dos convicciones. La otra convicción es de que cuando el Señor nos dice que nos pongamos la coraza de la justicia, o sea que Dios a usted lo ha justificado, amén. Que usted era una persona perdida, pero el Señor lo lavó con su sangre y ahora el Señor lo ha justificado a usted, de manera que el Señor lo trata a usted como que si nunca hubiera pasado absolutamente nada. Tal es el poder de la sangre de Cristo en su vida, que el Señor a usted lo ha justificado. Así que tienen que haber dos convicciones si usted quiere ser guerrero. Si usted quiere sentir que la armadura de Dios funciona, que esa armadura de los brazos del Señor, usted está en el regazo del Señor, pues tiene que ser una persona de paz. Tiene que haber dos convicciones en su vida, de que usted es salvo y de que usted ha sido justificado, gloria al Señor. En cuarto lugar, hermano, usted tiene que darse cuenta, o más que todo, usted tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión, hermanos? Usted tiene que tomar la decisión de siempre honrar la verdad. Amén. El cinto de la verdad. Usted siempre tiene que honrar la verdad, porque, hermanos, el padre de la mentira es Satanás. El padre del engaño es Satanás. Y no se puede concebir un creyente, hermano, mentiroso. Y si pueden haber creyentes mentirosos, hermanos, olvídese de la armadura de Dios. Que en el momento, hermano, del ataque del maligno, usted no va a poder prevalecer. O sea que habrán hendiduras o habrán piezas que protegen órganos vitales, que por ahí el enemigo lo puede atacar, porque nosotros no somos veraces. Porque nosotros somos hijos de engaño. Como dice la Escritura, vuestro padre es el diablo. Imagínense qué cosa más terrible. Entonces, hermanos, queremos sentirnos que estamos cubiertos, protegidos por esa armadura de los brazos del Señor. Tenemos que tomar una decisión: honrar siempre la verdad, porque Cristo es la verdad. Amén. También, hermanos, que haya confianza en nosotros, confianza en Dios, en el sentido de que yo soy una persona llena de fe, gloria a Dios. Y que no le preocupe mucho, hermanos, cuánta fe usted puede tener o qué cantidad de fe usted pueda tener, porque la verdad es de que la Biblia nos enseña eso. La Biblia nos enseña la calidad de la fe. Si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate allá, y se pasaría. Así que la palabra no nos enseña cuánta cantidad de fe nosotros podamos tener, sino que la calidad de la fe. Amén. Que esa fe que usted tiene, hermano, no esté fundada sobre la organización de la iglesia, sobre los pastores, sobre el testimonio de los pastores, o sobre la organización, o lo grande que sea la iglesia, poderosa económicamente, hermano, porque cuando esto falle, usted también se cae. Su fe tiene que estar puesta en el Señor Jesús, amén, sobre esa roca. Así que se le exige a aquel que se viste con la armadura de Dios que sea un hombre de fe. Y hermanos, ¿qué más podemos decir? ¿Cuándo es que usted va a sentir que le rodea y se ha deslizado en los brazos protectores del Señor Jesús? Y aunque el enemigo demande a Dios hacerle daño, Dios no lo va a permitir. ¿Cuándo, hermano, llevamos nosotros a la práctica el uso de la espada del Espíritu? Amén. Que es la palabra de Dios. Que conociendo usted la palabra, usted le puede decir al enemigo: escrito está. ¿Qué le puede decir a ese enemigo eso? Y ese enemigo, hermanas y hermanos, tiene que huir. Así que de esa manera nosotros nos deslizamos, hermanos, en lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Estamos protegidos por sus brazos, pero cuando hacemos lo que dice Efesios, ¿verdad? Que tenemos que ser hombres de paz, tenemos que ser hombres salvos, tenemos que considerarnos justificados, tenemos que decir siempre la verdad, tenemos que estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz, o sea, ser hombres y mujeres pacíficos. Bienaventurados los pacificadores, ¿porque qué? Porque a ellos. Bienaventurados los pacificadores, porque heredarán el reino de Dios, ¿verdad? El reino de los cielos. Entonces, hermanos, este es una bendición, entonces. Así que no nos atrevamos nosotros, hermanos, a andar con ciertas partes de la armadura de Dios, ¿verdad? Y, por ejemplo, ser mentirosos. Por ahí el enemigo lo va a atacar a usted. Por ahí el enemigo lo va a atacar. Si anda sin el yelmo de la salvación, una vez, o más que todo, en varias ocasiones han venido hermanos y hermanas que me dicen: hermano, tengo tanto tiempo de estar con el Señor y yo no siento que tenga la salvación. Claro, un espíritu maligno ha venido para atacarlo. Imagínense, hermanos, por estar desprotegida en esta área. Así que se tiene que cumplir todo, hermanos, para que nos sintamos en el regazo del Señor. Ahora, ¿cómo va finalizando entonces, Pablo, este estudio acerca de la guerra espiritual? Acerca del tema de la armadura, nos vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18, donde ahí el apóstol está exhortando a la iglesia de esta manera. ¿Qué dice el versículo 17? Póngame el 17, hermana. Ajá, ya va terminando el estudio ahí de la armadura de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero el versículo 18 dice: y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oiga bien lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Entonces, si vamos desmenuzando este versículo, ¿qué significa de que nosotros vamos a orar en todo tiempo? Hay gente que dice: mire, hermano, cuando yo me paro en el semáforo, voy en mi carro y paro en el semáforo, estoy orando, hermano, me dice. Cuando estoy en el súper, ¿verdad?, y estoy pagando, estoy orando, me dice. No haga eso, o va a chocar, o va a pagar más, o le van a dar menos, ¿me entiende? Usted tiene que estar alerta en todas estas cosas. Orando en todo tiempo, ¿qué significa eso, hermano? No significa que usted va a estar orando 24 horas al día. Eso es imposible. O va a estar orando 16 horas al día y va a tener la mente usted en todo eso. Sino que lo que significa esta porción, hermano, en todo tiempo, es que sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra, en tiempo de tristeza, en tiempo de felicidad, en tiempo de necesidad, en tiempo de prosperidad material, en tiempo de aflicción, usted va a estar orando. Amén. Usted va a estar orando. ¿Tiene problema? Busco a Dios con todo mi corazón. ¿Tengo paz? Ya no busco al Señor. Usted va a orar en todo tiempo. Porque si usted no ora, usted se va a debilitar, sea quien sea usted, hermana. Y los años que usted tenga en las cosas del Señor, usted puede perder edificación en 2 días, en 3 días, no digamos en 2 semanas que no busque al Señor. Es terrible, hermano. Mire, la unción del Espíritu sobre nosotros es como el éter que se evapora, hermano. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. La bendición que usted tuvo hace 6 meses o hace 1 año, eso se fue. Ese tanque de gasolina se terminó, ahora hay que llenarlo otra vez. Por eso tenemos que aprender, hermanos, a depender del Señor, a estar orando delante del Señor, a estar, hermanos, como pámpanos adheridos ¿a qué? Ajá, al tallo, a la vid. ¿Por qué, hermanos? Porque del tallo a las ramas va pasando la savia, ¿a través de qué? A ver, nos acordamos de biología de tercer curso, de segundo curso. ¿Qué es lo que hace pasar la savia del tallo a las ramas? Los vasos capilares, ¿verdad? Por ahí va. Y cuando llega la savia a la rama, ¿qué es lo que va a pasar en la rama, hermanos? Eso, se va, las hojas van a mantenerse verdes. A su tiempo vienen las flores y a su tiempo viene el fruto. El fruto. Pero ¿qué pasa cuando una rama está separada del tallo? Se rompieron los vasos capilares. Entonces ya no pasa, hermanos, la savia. Y cuando a nuestra vida no pasa ya la unción y la bendición del Espíritu, del tallo que es Cristo, de la vid que es Cristo, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Vamos a tronar como las ramas a los 3 días. Párese usted en una rama que ha sido cortada después de 1 semana, y va un montón de bulla, y se va, hermanos, eso ahí desintegrar. Así nos pasa a nosotros. Hay gente que me dice, hermano, y yo tengo un resentimiento con el Señor, y ya, por eso tengo 2 meses de no orar, y ¿por qué me siento tan mal? Me dice, tremendo. Ay, hermanos, entonces, orando en todo tiempo, sea en aflicción, tristeza, prosperidad, paz, felicidad, sea, hermanos, en aflicción, sea en persecución, sea en bonanza, dice ahí la palabra que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. ¿Y qué dice la Escritura? Con toda oración. No solamente hay una oración. ¿Cuántos tipos de oración hay? Oración de acción de gracias, oración de petición, oración de intercesión, que es lo que estamos nosotros haciendo acá en la iglesia los lunes y los viernes. Hay una especie de oración en la que usted alaba al Señor, hay una oración en la cual usted adora al Señor, y así podemos hablar, ¿verdad? En su oración, hermana, usted debiera de orar, debiera de empezar agradeciéndole al Señor. De que todavía tiene su trabajo, de que todavía tiene usted salud, que todavía su hijo y su hija va saliendo adelante, la capacidad intelectual y todo esto, y que si todavía usted no ha visto la gloria de Dios, usted la va a ver. Te doy gracias anticipadas, Padre. Tenemos que ser, hermanos, agradecidos. Amén. Sí, hemos llegado, hermanos, a 40, 50, 60, 65 años. No ha sido sino que con la ayuda del Señor, hermano. Así que tiene que ser usted agradecido. Y yo sé de que de cada 10, uno es agradecido. ¿Es cierto eso? Sí, porque el Señor dijo, ¿y a dónde están los leprosos que yo sané? Solo este ha venido para darme gracia. Y fueron 10, fíjense. Los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó para darle gracias al Señor. Así que la Escritura nos dice acá de que oremos en todo tiempo y con toda oración. Y oiga, oración y súplica ¿en qué? En el Espíritu. Oración y súplica en el Espíritu. Yo me quisiera detener un poquito acá. Entonces hay 2 formas de orar. Podemos orar de esa manera. Usted está orando en el Espíritu, está suplicando en el Espíritu, pero cuando usted no ora en el Espíritu, ¿en qué está orando usted? Con su intelecto, con su entendimiento. Así que hay 2 maneras de orar. Si lo podemos decir de esta manera, ora usted en español, pero también se puede orar en el Espíritu. También se puede orar en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos orando en el Espíritu, podemos decir de que hay gente que ora en lenguas, por ejemplo. Por eso usted tiene que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Porque de esa manera usted va a poder orar en lenguas. Porque de esa manera su espíritu ora. ¿Me entiende? Su espíritu ora, impulsado por el Espíritu de Dios. Por eso dice Pablo de que a veces cuando estamos orando ni sabemos qué es lo que estamos orando. Fíjense, hermanos, de que hay oraciones que el Señor quiere que su pueblo haga, pero nosotros andamos en la luna, hermano. Hay oraciones, pudiera haber una necesidad en Indonesia, y entonces el Señor quisiera de que alguien esté orando en ese momento. Y usted imagínese que está esa necesidad allá y usted está orando para que el Barça sea campeón. Sí, completamente perdido. Dice la palabra que esas son nuestras debilidades en la oración, que no sabemos de qué es lo que estamos pidiendo. Pero hay una necesidad allá en Indonesia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que el Señor hace? Que nosotros oremos en el Espíritu, amén. No sabemos qué es lo que estamos orando. Pero algo está pasando en el mundo espiritual. Algo está pasando. En ese momento, cuando usted está orando en lenguas, pudiera ser que esté expresando la oración que Dios quiere escuchar de alguno de sus hijos. Así que qué importante que podamos, hermanos, no solamente orar con el entendimiento, sino que podamos orar con el Espíritu, gloria al Señor. Podamos orar con el Espíritu. Ahora, veamos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14. Dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 14, 14, que si yo oro en una lengua angelical que Dios me ha dado, debido al bautismo en el Espíritu Santo, que si yo oro en lengua desconocida, ¿qué es lo que ora? Mi espíritu ora. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto porque no se sabe, ¿verdad? Pero el espíritu está orando. Y a saber qué tipo de oración usted está haciendo, el espíritu está orando. Una vez estaba yo orando por alguien que estaba bien, pero bien mal en sus opresiones satánicas. Yo sentí en ese momento de que dejar de orar en español, y yo comencé a orar en lenguas. Y me sentía indignado y comencé a orar en lenguas. Y me dirigí a esa persona, a la fuerza que estaba en esa persona, y empecé a orar en lenguas. Yo no sé si estaba reprendiendo o qué sé yo. No sabía qué es lo que estaba diciendo, porque dice que el entendimiento queda sin fruto. Uno no entiende. Pero una cosa estaba pasando, que esa mujer cuando me estaba viendo decía... Y después... Y yo orando en lenguas, como que si estaba los demonios estaban entendiendo. Y ella empezaba a ser liberada en ese momento, aunque dicen de que los demonios no entienden lenguas, pero parece que ella estaba entendiendo. Uno puede hablar misterios a través de esto, hermanos. Puede hablar misterios a través de las lenguas. Entonces, en 1 Corintios 14, 14, si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Entonces, Pablo nos está diciendo de que tenemos que orar con el entendimiento y tenemos que orar con el Espíritu. Versículo 15, ¿qué nos dice ahí la palabra? Que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Hay dos maneras de orar. Se ora con nuestra alma, o sea, con nuestra mente, estamos orando, pero hermanos, nuestro espíritu quiere orar, impulsado por el Espíritu de Dios. Y óigame, hermana, a ese tipo de oración, Satanás le tiene un gran miedo. Si nos vamos a Romanos capítulo 8, versículo 26, ahí vamos a encontrar en la Sagrada Escritura que dice, de igual manera, fíjense, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En cuál debilidad nos ayuda el Espíritu? O sea, que ve debilidad en nosotros. ¿Cuál es esa debilidad? Para que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Cuál es esa debilidad? Que no sabemos lo que hemos de pedir como conviene. Esa es la debilidad. No sabemos pedir como conviene. Entonces viene el Espíritu Santo y nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero ahora dice, pero el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien gemir en el Espíritu? ¿Cuántos han escuchado a alguien gemir en el Espíritu? Hermana, esa es una oración poderosísima, tremendamente poderosa, porque es la oración que Dios quiere que usted exprese y que está respaldada por el Señor. Que está respaldada por el Señor. Bueno, aquí está la hermana Dioni, que una vez me contó, ya quizás les he contado en alguna oportunidad, que el hijo de ella estaba muriendo, ¿verdad, hermana Dioni? Cuando tenía 8 años de edad, y el médico le dijo a ella, pues yo creo que su niño no amanece ahí en la clínica. Y entonces ella me contó que cerró la puerta y se lanzó al piso. Y ahí comenzó a buscar a Dios. Ella estaba recién convertida. Teológicamente creo que no habrá orado muy bien. Si era recién convertida. ¿Cuál fue el lenguaje que habrá usado la hermana Diony? Uy, pues Dios. Tremendo eso. Con dolor, sufrimiento, poniendo su último recurso en el Señor, y se va al piso y dice ella que pasó toda la noche de esa manera. ¿Puede imaginarse una madre orando por su único hijo? Oró hasta las 7 y se quedó dormida en el piso. Cuando se levantó, me cuenta ella que el niño estaba sentado diciéndole a su mami, tengo hambre, mamá, dame de comer. Mire qué tremendo. Sí, gemir, que solamente puede venir, hermanos, soy el espíritu humano puede orar de esa manera, impulsado, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios. Y nuestra hermana acababa de entrar en las cosas del Evangelio. Pero qué lenguaje más tremendo habrá sido. Esto es lo que dice Romanos 8:16. De igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu, dice, intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. Mire, qué terrible, hermano, es que vayamos a la presencia del Señor y ni siquiera una lágrima de cocodrilo nos sale, hermano. Eso es para afligirse. Yo no sé qué es lo que está pasando en nuestra vida. Eso es para afligirse. No lloramos delante de la presencia del Señor. Decía un pastor, mira, aunque sea, traigan mentón, los billetes. No lloramos delante de la presencia del Señor. ¿Cuán lejos estamos de estas cosas? Entonces, el Espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Que el Espíritu de Dios, conforme a la voluntad, empezamos a orar. Empezamos a orar ya no con el entendimiento, sino que con el Espíritu. Así que, ¿en qué debilidad nos ayuda el Espíritu Santo? Bueno, no podemos orar como debe ser en español. Entonces el Espíritu de Dios nos ayuda, ¿verdad?, a orar a favor de otras personas, a favor de mí mismo, ¿verdad?, o a favor de otras personas, a través o por la bendición del Espíritu Santo que está allí. Y entonces es ahí donde vienen los gemidos indecibles. Es ahí donde vienen los gemidos indecibles. Estábamos en un retiro nosotros y era hora de dormir. Yo me quedé en una cabaña. En el otro extremo de otra cabaña estaba una hermana misionera, que ahí como a las 4 de la mañana yo comencé a escuchar unos gemidos. Hermanas, pero ¿qué es eso?, dije yo. Pero no era de susto, sino que yo me deleitaba desde... O sea, esos gemidos, hermanos, orando por las almas perdidas, y que era una cosa tremenda. ¿Cómo esas vidas no van a venir a Cristo, hermano? Si eso sale de allá, hermano, de lo más íntimo, de lo interior, con dolor, con carga, con compasión, que solamente el Espíritu Santo puede poner, ¿verdad? Así que, hermanos, esto es lo que yo les quería hablar. Para el próximo lunes yo quisiera, hermanos, hablarles a ustedes siempre de la oración para sellar esto. Pero ¿cómo usted puede ir de una vida, oiga bien, de una vida, hermanos, de esterilidad, de aburrimiento, a una vida reavivada por el Espíritu a través de la oración? Yo quiero hablarle de eso, hermano. Porque todos nosotros hemos pasado por esas cosas. Y cuando yo entendí eso, yo dije, yo jamás voy a volver a descuidarme de la oración. Jamás voy a volver a hacerlo. Porque eso es horrible, hermano. Debido a una enfermedad, yo dije, ni siquiera voy a orar porque es mi mente la que está... Me dijo el doctor, usted ha venido con la luz roja, con un estrés terrible, así que ni siquiera voy a orar. Hermana, después de 30 días yo no quería ser pastor ya. No quería ni regresar ya a la iglesia. Imagínese qué descuido más espantoso. Por eso tenemos que estar pegados a la cruz del Calvario, amén. Yo quiero enseñarle a ustedes el próximo lunes cómo ir de esa vida de rutinaria, hermanos, de sequedad espiritual, a una vida en la que usted va a sentir, lo puede sentir ya a los 4, a los 6 o a los 7 días, que usted empieza con ese fuego lindo. Yo se lo voy a explicar la próxima ocasión. Muy bien, hermanas, entonces vamos a venir delante de la presencia del Señor. Son 20 para las 8 y busquemos el rostro del Señor. ¿Quiere orar, hermana? Bueno, y si no quiere orar, dice la palabra que es mejor que comencemos a orar en la carne y terminemos en el Espíritu, que habiendo comenzado en el Espíritu, terminemos en la carne, que no queremos hacer absolutamente nada, nada. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos definitivamente a Dios en nuestra vida. Y el Señor quiere, hermanos, que nosotros vayamos y presentemos nuestras peticiones. Siempre quiero repetirles a ustedes de que nosotros podemos gobernar desde los altares. Desde los altares. Esas murallas de la ex Unión Soviética, hermanos, esas murallas cayeron por la iglesia de las catacumbas. La iglesia perseguida, la iglesia que vivía en cuevas y todo, esas murallas cayeron por eso, hermano. Prácticamente quizás sin lanzar una bala y sin ninguna guerra, cayeron, hermanos, esas murallas. De igual manera las murallas también de la parte oriental. ¿Por qué, hermanos? El Señor necesitaba ir a predicar la palabra a esos lugares. Y el Señor derribó, pero fue hecho debido a la oración. La oración funciona. La oración tiene poder. Bendito su nombre. Así que, puestos en pie un momento, hermanos, vamos a cantar una alabanza al Señor, hermana Gloria. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. llenos de alabanza, llenos de adoración. Vemos que necesitamos orar por estos muchachos que no tienen esperanza, hermano. A ellos no les importa estar fuera de la cárcel o estar con 40 o 60 años condenados, no les importa. Yo los he escuchado, han perdido todo significado, están tan atrapados. Y nosotros que tenemos, hermanos, boca, amén, tenemos que expresar la oración de Dios, amén. Tenemos que expresarla, tenemos que orar por esos jóvenes, tenemos que orar por nuestro país, hermano, tenemos que orar por lo que viene en estos años, que es algo, hermanos, terrible, es algo terrible. Yo no quiero asustar, hermanos, pero es espantoso. Si el barril ya llegó a 115, ¿qué será de aquí a junio? ¿Qué será de aquí a noviembre? Va a ser algo tremendo, hermano. Y solo podemos, solamente el Señor nos puede sostener, hermano. Solamente el Señor. Él ha prometido que ningún cabello de nuestra cabeza va a perecer. Él lo ha dicho en su palabra. Así que vamos a orar por el país. Oremos por la iglesia. Que la iglesia, que todos ustedes, hermanos, sean llenos de la multiforme sabiduría del Señor. Que seamos llenos, hermanos, que el Señor nos dé dones. Porque dice la palabra que el Señor ascendió a los cielos y que dice después, y dio
dones
a los hombres. Y dio dones a los hombres. Así que Dios quiere llenarla a usted, hermana y hermano, de esos dones. Pidámoselos al Señor. Que en la iglesia haya, hermanos, bautismo en el Espíritu Santo, que haya en la iglesia sanidades divinas, que en la iglesia haya, hermanos, liberaciones, que en la iglesia haya, hermanos, una cantidad y toda suerte de pecadores que vengan arrepentidos a los altares de todas las colonias, porque Dios nos ha puesto como luz en las tinieblas en este lugar. Oremos por eso. Nuestros ojos lo van a ver. Nuestros ojos lo van a ver. Yo le voy a decir, se lo dije, nuestras vidas van a ser edificadas, hermanos. Es tiempo, Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Cantemos esa alabanza al Señor. Gracias, mi Padre.
Venimos ante ti, Señor.
Te alabo, Señor, te alabo,
con
Padre.
Con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros.
Esa alabanza, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. mi Padre, gloria sea a ti.
Bien. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Bendito Jesús, Rey de gloria, gracias porque reinas en nuestra vida, Señor. Jamás podemos irnos de tu lado, Señor amado. Solo bienes hemos recibido de ti, bendito Jesús. Viste tu vida en la cruz del Calvario, fuiste molido por nuestros pecados, Señor. ¿A quién daremos nuestra adoración y alabanza sino solamente a ti, Padre? Gloria sea tu nombre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Alabanzas a ti.
Te adoramos, Rey de gloria. Bello entre 10,000, aleluya. Gloria sea tu nombre. No hay nadie más poderoso que tú, Señor. Gloria, gloria, gloria sea tu nombre. Te adoramos por tu hermosura, oh Dios. Y que queremos estar en tu santo templo, Padre, para contemplar la hermosura de tu santidad.
Aleluya.
Para adorarte, oh Dios mío, porque eres perfecto, lleno de amor, lleno de misericordia, que no nos has pagado conforme, oh Dios mío, a nuestras iniquidades, Señor. Porque en el momento en que nosotros hemos sido infieles, tú has permanecido fiel, Padre. Fiel a tu palabra, fiel a tu promesa, bendito Señor. Por eso te adoramos en esta noche, Rey de gloria. Por eso te adoramos y te bendecimos, bendito Señor Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Bendito Salvador.
Gracias, Jesús.
Bendito Salvador.
Aleluya.
Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad, oh Dios mío. Señor, queremos expresar la oración de Dios, Padre. No tanto la oración producto de nuestra mente, pero la oración que tú quieres que nosotros oremos. Esta multitud, oh Rey de gloria, que te adore en el entendimiento, pero que lo haga también en el espíritu, oh Dios mío.
bautizando con tu Santo Espíritu, Rey de Gloria, trayendo esa fiesta pentecostal, Dios, a las vidas. Bendito Señor Jesús, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Adore al Señor por un momento. Bendiga su santo nombre, aleluya, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Santo eres mi Padre, santo eres mi Padre, santo eres mi Padre, santo eres mi Padre, tres veces santo. Tres veces santo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No has perdido ni siquiera una tan sola batalla, Padre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. No vas a desamparar, Señor, a tu pueblo, ni a mi hermano, ni a mi hermana que está aquí presente. Aunque a ella le parezca, oh Dios mío, que tú, oh Dios mío, no estás, Padre. Pero claro, Señor, que sí, oh Rey de Gloria. Eres un Dios vivo, Señor. Eres un Dios vivo, Padre, que se comparece, Padre, del dolor, del sufrimiento. Gloria a tu nombre. Todos nosotros nos hemos venido a refugiar, Señor, a tus brazos, Padre. Y hemos encontrado consuelo, aliento, ánimo cuando ya no lo teníamos, Señor amado. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Aleluya. Tú eres más poderoso, Señor, que todo lo que tú creaste, Señor. En ti estamos seguros, Padre. Tu brazo potente, oh Dios, tu diestra, oh Dios mío, nos sostiene, oh Rey de Gloria. Hemos venido a refugiarnos bajo tus alas, bendito Señor, y ahí estamos seguros, Padre. Y desde ahí, Padre bendito, podemos hacer la guerra espiritual, Señor amado. Y tú nos has dicho, Señor, de que aquí os doy autoridad, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del maligno, y nada nos dañará, Padre. Y eso es lo que ha acontecido, Señor, a lo largo de todos estos años, Padre. En nuestra guerra contra ese enemigo, oh Rey de Gloria, has sido fiel, Padre. Ha guardado a tu pueblo, Señor mío. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Glorifique al Señor, hermana. Glorifique al Señor, hermano. Aleluya. Santo, santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encuentra tu delicia en el Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Sí, mi Padre, sí, Señor, sí, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. A los pies de la cruz podemos fortalecernos, Señor. Efesios 6:10 nos dice que nos fortalezcamos en el poder de tu fuerza, oh Dios mío. Tú eres nuestra fuerza, como decía David. Tú eres nuestra fortaleza, oh Dios. Tú eres nuestra fortaleza, bendito Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a
Dios. Vamos a entrar a favor, vamos a entrar en guerra a favor de estos muchachos del país. Tome esa autoridad, hermana. Ese poder que Dios le ha dado, esa unción divina, aleluya. Usted la tiene. Hay poder en su boca. Hay poder en su boca. En su boca hay vida. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre. Venimos como un solo hombre, oh Dios, en esta noche, Padre, para buscar tu rostro, bendito Señor Jesús. Porque, Rey de Gloria, aquí hay una unción colectiva, Padre. Hay una unción corpórea, de cuerpo, bendito Señor, que es poderosa, Padre. Y en esta hora venimos, Señor, para quebrantar el ataque del enemigo sobre estos jóvenes, Padre, que en su ignorancia y en el desconocimiento de la palabra y de las trampas del enemigo, Señor, se han involucrado, Padre, haciendo pactos, oh Rey de Gloria, y entregando sus vidas a Satanás y a los espíritus inmundos. Pero la iglesia de Cristo en esta hora clama, oh Dios mío, clama, bendito Señor Jesús, en esta noche, para que esos jóvenes sean completamente liberados del poder del pecado y del poder del diablo, Rey de Gloria. Enemigo, suelta tus garras en el nombre de Jesús, porque esas garras y esos colmillos fueron quebrantados en la cruz del Calvario, y solamente puedes mantener tu obra a través de la mentira y a través del engaño, pero Cristo te venció en la cruz del Calvario. Así que en esta hora, Padre, venimos para pronunciar palabra de victoria y de liberación a favor de estos muchachos, Señor, que han caído en las garras del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo demonio, Dios mío, de suicidio, de muerte, Padre, de rechazo, de violencia, de agresividad, de homicidio, de asesinato, de pornografía, oh Rey de Gloria, de extorsión, oh Dios mío, quebrantamos ese poder del diablo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, no tienes autoridad, maligno, no tienes autoridad, no tienes poder para retener este mal. Permanentemente Jesús te venció en la cruz del Calvario. Te va de la vida de estos jóvenes. Presentamos, Padre, la vida de estos jóvenes en los 14 departamentos de la República y en los 263 municipios del país. Señor, visita esos lugares, Padre. Ve con tu Santo Espíritu, oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldad se va, Padre. Toda maldad desaparece en el nombre de Cristo. Toda maldad desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. No puedes prevalecer, maligno, porque mientras la iglesia de Cristo levanta sus brazos, tú no puedes prevalecer. Te ordenamos que retrocedas en el nombre de Jesús. Retrocede, maligno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Retrocede en el nombre de Jesús. Te vas, te vas, te vas, te vas de esas vidas. La unción del Espíritu te echa fuera. El Espíritu de Dios te echa fuera. El dedo de Dios te echa fuera en el nombre de Jesús. El poder de la palabra te echa fuera. Porque con la palabra echó fuera los demonios, dice la Sagrada Escritura. Enemigo, escrito está, aleluya. Escrito está, aleluya. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entre esos muchachos tienen que haber vidas, Padre, que están cansados del pecado, Rey de Gloria. Escúchale, Señor, en esta noche, oh Dios mío. En esta madrugada, haz un milagro en muchos de ellos que están, oh Dios, abatidos y desesperados, Padre, por la injerencia satánica
en sus emociones, en sus mentes, en sus sentimientos, en su voluntad. Oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, maligno, venimos para deshacer ese poder tuyo de las vidas de ellos y todo aquel como el hijo pródigo que quiera, aleluya, levantar su mirada, oh Rey de Gloria, a los cielos, que pueda encontrar en esta hora, bendito Señor Jesús, pueda encontrar refrigerio, Padre. Trae aliento, Dios mío, a esas vidas, oh Rey de Gloria. Padre Santo, en esta hora creemos lo que dice tu palabra, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y si muchos de ellos en esta noche pueden invocar tu nombre, las ataduras serán rotas, Padre. Las ataduras serán rotas, oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Así como por el lado del enemigo, el que invoca, oh Dios mío, espíritus inmundos, esa es una realidad en ellos, Padre. De igual manera, por el lado de la palabra, Señor, todo aquel que invoca el nombre de Jehová, aleluya, será salvo. Esa salvación venga sobre ellos. Esa salvación venga sobre ellos en esta noche, el día de mañana, a lo largo de esta semana. Oh Rey de Gloria, llévalos, Padre, llévalos, Señor, a esos lugares de pastos, bendito Señor Jesús, a esos lugares de pastos verdes, bendito Señor Jesucristo, aleluya, que puedan experimentar la libertad debido, Señor, a que se están humillando delante de tu presencia, bendito Señor, porque tu palabra dice que si mi pueblo se humillare y llorare, tú sanarás la tierra. Tú sanarás, bendito Señor, los habitantes del Salvador, Rey de Gloria. Toma, Señor, toma, Padre, esos jóvenes en tus manos. Bendito Señor Jesucristo, aleluya. Siga orando, hermana, siga orando en el nombre de Jesús. El Señor le está escuchando a usted. El Señor escucha a su pueblo. Él dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, y llamar y se os abrirá. Estamos tocando las puertas del cielo. Aleluya, mi Padre. Aleluya, Rey. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Esos principados y esas potestades que dominan los aires, Padre, y que tienen una consigna de parte de Satanás de destruir a los jóvenes del país, reprendemos esas potestades en el nombre de Jesús. Esos principales y esos gobernadores, oh bendito Señor Jesús, los atamos en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Quebrantamos el poder del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. 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 Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya, mi Padre. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Quebrantamos todo poder del enemigo, Señor. Señor, Señor, impone, Padre, la victoria del Calvario, Señor, de hace 2000 años. Ahí venciste a Satanás, venciste a los demonios, venciste el infierno, venciste el pecado, venciste la muerte, oh Rey de Gloria. Ahí, oh Dios mío, destruiste el poder del pecado. Bendito Señor, que estos muchachos, Padre, puedan alzar su mirada al cielo, Señor, pidiendo misericordia. Sí, Señor amado, ellos van a clamar a ti, Señor, van a invocar tu nombre, bendito Señor. Hazte presente, sé propicio a ellos, Señor. Tú eres nuestra propiciación, dice la Sagrada Escritura. Por lo tanto, te pedimos que seas propicio, que seas favorable a sus vidas, Señor, al clamor, oh Padre, que ellos, Señor, están elevando delante de tu presencia. En esta noche va a haber salvación en Soyapango. Va a haber, oh Dios mío, salvación en Cuscatancingo, Padre. va a haber, oh Dios mío, salvación aquí en el centro, oh Rey de Gloria, en Santa Tecla, en Santana, en Zacatecoluca, Padre. Va a haber, oh Dios mío, salvación, oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Enemigo, apártate en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo, aleluya. Lo creemos, Padre. Lo creemos, Señor. Envía tu buena palabra, oh Dios. Envía tu buena palabra, Padre. Envía tu buena palabra, Rey de Gloria. Envía tu buena palabra, Señor. Envía tu buena palabra, Rey de Gloria. Espíritu de Dios, así como te movías sobre la faz de la tierra y sobre las aguas en aquel caos, oh Dios, antes de la formación del universo, oh Rey de Gloria, y trajiste todo a orden, oh Dios, de igual manera, Espíritu de Dios, muévete en medio de la juventud de este país y trae orden, oh Dios mío, orden de ese caos en el cual se encuentran los jóvenes. Hay muchos que se consideran perdidos y perdidos para siempre, pero esa es una mentira del diablo, Señor. Esa es una mentira del enemigo, Padre. Siembra, Padre, en sus mentes, en sus corazones, de que hay esperanza, de que no hay un pecado, Dios, que la sangre de Cristo, tu Hijo, no pueda lavar, oh Rey de Gloria, aleluya. Sean lavados en esta noche, oh Dios. Sean lavados el día de mañana. Sean limpiados, oh Rey de Gloria, a lo largo de esta semana, bendito Señor. Y así como dice tu palabra, Señor, de que tú te sientas, oh Dios, y así como el platero limpia, oh Dios mío, la plata, así, oh Dios mío, tú te sientas, oh Dios, para limpiar, oh Rey de Gloria, a los hijos de Leví, bendito Señor. Así, Padre, tú te sentarás para limpiar, oh Rey de Gloria, aquellos creyentes que se han retirado, Padre, y ahora están, oh Dios mío, en oscuridad. Aquellos, oh Dios mío, que nunca te han conocido, Rey de Gloria, siéntate para limpiarlos, Padre, con la sangre del Cordero, Señor. Aleluya, mi Rey. Aleluya, mi Rey. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Te pedimos, Señor, por los gobernantes, bendito Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Señor, este es tu plan, oh Dios de gloria. Este es tu plan, oh Dios. Tú has puesto a muchos en eminencia, oh Rey de gloria. Tú los has puesto en puestos clave, bendito Señor Jesús. Señor amado, que puedan trabajar para ti, oh Dios. Nos asusta, oh Rey de Gloria, que de aquella trilogía satánica, oh Dios, de Apocalipsis, salieron tres espíritus malignos para ir a los mandatarios de las naciones, para convencerlos de la maldad, oh Dios mío. De igual manera, Padre, hay espíritus inmundos enviados, oh Dios, a los gobernantes del país, para atraparlos, Padre bendito. Quizás, oh Rey de Gloria, para poder, Señor, valerse, Señor, de los cargos, Padre, y hacer todo lo que sea lo contrario, Señor, a tu voluntad. Pero tú has dicho en tu palabra, Pablo nos ordena, Señor, que oremos, Padre, por los reyes, por los que están en eminencia, Padre, para que vivamos quietas, reposadamente, con toda piedad y honestidad. Casi que no podemos creerlo, Padre, pero lo dice tu palabra, oh Dios mío. Señor, en ellos está la clave, está el secreto, Padre bendito, aleluya. Sí, Señor, el pueblo se alegra cuando un justo gobierna, bendito Señor Jesucristo. Toca esos corazones en la asamblea, Padre. Toca, Señor, a los partidos políticos. que no trabajen para ellos, sino que trabajen para ti, oh Rey de Gloria. Esos demonios los atamos en el nombre de Jesús. Esos demonios, Padre, de avaricia, Padre, de confusión, bendito Señor, los atamos en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Reina, oh Dios mío. Padre Santo, la verdad ha caído en las plazas y la verdad la hemos hecho a un lado, Señor, y la mentira gobierna, Padre, pero la iglesia ora a ti, Señor, la iglesia ora a ti, Padre. Saca, oh Dios mío, a la nación de esta condición en la que se encuentra, bendito Señor Jesucristo. Reprendemos esos espíritus malignos, Señor, que están, oh Dios mío, en todos ellos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Siga orando al Señor.
El Salmo 2, versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Padre, en esta noche venimos como un cuerpo, Señor amado, el cuerpo tuyo, a interceder por nuestra amada nación, El Salvador. Padre, tú conoces el dolor que hay en este país, Señor amado, con tanta operación del enemigo. Nosotros como iglesia nos hemos reunido en esta noche, unánime, juntos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, para decirle a las potestades que retrocedan, que no tienen derecho de tocar a nuestros hijos, que no tienen derecho de estorbar la familia, por cuanto el Señor Jesucristo ha tomado el control de nuestras vidas. Padre, venimos también pidiéndote, Señor Jesús, que tomes el control de toda operación demoníaca sobre la juventud, Señor amado, que está ocasionando tanta violencia, Señor amado, en nuestro querido El Salvador. Te ruego, mi Dios, que tengas misericordia. Sé que estamos declarando en esta hora que somos bendecidos porque tú estás con nosotros y tú vas a hacerle frente a todas estas actividades que está el enemigo tramando contra tu pueblo, con tu rebaño. Padre, también sabemos que hay prostitución, lesbianismo, espíritu de hechicería, de engaño, y sabemos, Padre Santo, que hay ataduras de drogadicción, de alcoholismo, música rock, satanismo en todas, mi Dios amado, las estratos sociales, y esas operaciones de homosexualismo las estamos atando en el nombre de Jesús de Nazaret, quebrando todo yugo del diablo, y esas operaciones sean rotas ahora para la gloria de Dios. Sean rotas toda esa actitud de irreverencia a las cosas de Dios, sean cortadas ahora, por cuanto hemos conocido tu nombre, Señor, por cuanto nos hemos puesto de acuerdo, tu palabra es verdad, y vamos a romper todos esos yugos, Señor de la gloria, y estamos convenidos en el mismo sentir como iglesia, para que estas operaciones satánicas que están desarrollándose en nuestro país, Señor amado, sean desarraigadas, sacadas de raíz por este poder que solo es tuyo, y a ti venimos clamando que tomes el control, Padre de la gloria. También venimos, Señor amado, clamando por los jóvenes que están atrapados en perversión sensual. Esa perversión, mi Dios amado, que internet, que las películas y todas esas cosas, Padre Santo, sácala, Señor amado, de nuestros hogares en el nombre de Jesús. Quita todo yugo del enemigo sobre nuestros jóvenes. Quita, mi Dios amado, todas esas operaciones que nos han estancado.